Kaixo, arratsaldeon.
No podíamos dejar de tratar este tema con UNICEF. No es la primera vez que mencionamos la situación de Siria y los niños que sufren con guerras, con contiendas. Y bueno, pues los números nos asustan, ¿verdad? Son 6 años, muchos niños ni siquiera han vivido otra situación.
Sí, efectivamente. Podríamos decir que Siria es, la verdad, sin duda, en esos momentos uno de los peores lugares para ser niño o niña. Estamos hablando, como decías, niños, niñas que han crecido durante toda su existencia en una situación de conflicto, de vulnerabilidad, donde han perdido a sus seres queridos, donde se ha visto vulnerados sus derechos, su derecho a la educación, al refugio, a la protección. Bueno, evidentemente una situación, bueno, pues desgarradora, ¿no?
¿Y por qué se dice que el año pasado, el 2016, ha sido el peor para los niños en Siria?
Sí, realmente por todas las consecuencias directas que han sufrido también. Ha sido un pico en estos 6 años de conflicto, muy evidenciado, bueno, pues con datos muy concretos, como decía. Por ejemplo, vinculado a las graves violaciones, ¿no?, que han sufrido de los derechos de todos los niños y niñas, en 2016, por ejemplo, las partes en conflicto han reclutado alrededor de 851 niños soldados utilizados para combatir en primera línea, muchas veces, bueno, como ejecutores, suicidas. Bueno, pues vemos también muchas situaciones, ¿no?, a través de los medios de comunicación. Han muerto 652 niños y niñas y 647 han sido heridos. Esto es como datos vinculados a estos derechos intrínsecos de todo ser humano, ¿no? Pero después también, bueno, pues en 2016 se está utilizando, ¿no?, los cortes de agua como tácticas de guerra, con lo que supone realmente esa falta de acceso a agua potable. Pues privar de ese acceso es aumentar el riesgo de enfermedades. La cobertura de inmunización, por ejemplo, se ha reducido a la mitad. Se ha pasado del 80% antes de la guerra al 41%. En 2016, por ejemplo, es que son cientos de datos, pero ¿sí? Es que en 2016, por ejemplo, ha habido como alrededor de 330 ataques a hospitales, 87 ataques a escuelas, o sea, lugares donde están concentrados civiles que sí, realmente
no, o sea, tienen nada que ver.
No tienen nada que ver.
Y al final son los que pagan, justos por pecadores, como
sí,
se
efectivamente,
dice, ¿no?
Y después con la con el impacto directo en la vida de, pues, de millones de niños y niñas, porque estamos hablando que en Siria son 8 millones los niños y niñas que necesitan ayuda urgente. Casi 6 dentro de Siria y luego pues alrededor de 2,3 millones que viven en los países de alrededor.
Sí, claro, refugiados. Porque no solo el hecho de los que están ya en esos sitios de conflictos y que estén sufriendo los bombardeos y que estén sufriendo el asedio, sino que encima ya pues todos los que están también desplazados, separados de sus familias o incluso sin familias, que esto origina pues un caos para un niño que no puede gestionar, no sabe lo que le está pasando, seguramente.
Sí, efectivamente, y como comentaba, ¿no?, cerca de los 6 millones, ¿no?, que son 12 veces más que los que teníamos un poco cifrados en el 2012, ¿no?, que están dentro de Siria entre bombas y ataques. Y dentro de esos 6, alrededor de 2,8 millones de niños viven en zonas sitiadas o de difícil acceso. En concreto, hay como 280.000 niños en 13 zonas sitiadas dentro del país. Niños que son mucho más vulnerables a que podamos hacer llegar esa ayuda humanitaria, esa cobertura de necesidades básicas, ¿no?, para cualquier ser humano.
Es difícil, está difícil llegar hasta ellos. Vosotros tenéis, supongo, personas trabajando allí en los sitios de conflicto. ¿Qué os transmiten? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo hacen?
Sí, es muy complicado. Es muy complicado y por eso una de las peticiones, ¿no?, un poco desde UNICEF decimos, en nombre de todos los niños y niñas sirios, ¿no?, desde UNICEF estamos pidiendo como una de las líneas, ¿no?, pues ese acceso incondicional y permanente para que la ayuda humanitaria llegue a todos los niños y niñas que lo necesiten, incluyendo aquellos que están bajo ese asedio, porque es imposible en muchos casos hacerles llegar.
Claro, igual estamos un poco todos más centrados en la cuestión de los refugiados, que también hay que atender, por supuesto, a todos los desplazados también, pero los que se quedan allí, los que están allí en sus casas, me iba a decir, bueno, entre ruinas, porque ya casi ni quedan casas allí, ¿no?
Sí.
Esos lo tienen mucho más difícil.
Pues sí, porque, bueno, pues como estábamos comentando, bueno, pues están viviendo entre disparos, entre explosiones y, bueno, pues decimos que son niños que mueren realmente pues en silencio, ¿no?, para el resto del mundo, porque pues muchas veces ni las propias cámaras no pueden hacerse eco de esas situaciones.
Sí, porque vemos fotos, nos llegan imágenes y nos estremecemos, pero hay que estar allí, hay que estar allí. Muchas veces no tiene nada que ver. Esto seguramente a largo plazo tendrá una influencia enorme en estos niños o lo que es la sociedad de Siria, que esperemos que un día se arregle, que llegue la normalidad, que llegue la paz y que puedan empezar a crecer como personas. Pero es que muchas infancias se han perdido, ya no hay forma de recuperar esos años.
Sí, es fundamental, por ejemplo, mantener la educación, y la educación ha sido pues interrumpida, pues estamos hablando de 2,3 millones de niños y niñas sirios, 1,7 dentro de Siria y más de 500.000 en los países donde están en estos momentos refugiados, que no pueden ir a la escuela. Una de cada tres escuelas en Siria están destruidas. Hemos comentado antes, ¿no?
Sí, si no la bombardean directamente.
En 2016, 87 ataques a escuelas y profesorado. Entonces, bueno, pues estas escuelas están destruidas, dañadas, a veces se utilizan como refugio, pero aún así también es cierto que encontramos en medio de todos estos horrores, de este sufrimiento, pues muchas historias remarcables, ¿no? De niños, de niñas, de familias que realmente están decididos a perseguir esas esperanzas, esos sueños y esa aspiración para un mundo mejor, ¿no? Que estabas diciendo, ¿y cuál es su futuro? Pues bueno, pues por ejemplo, a mí se me pone la piel de gallina, ¿no? O sea, solamente de pensar, pero como unos 12.000 escolares cruzaron las líneas de conflicto en Siria para hacer sus exámenes finales.
Fíjate.
O sea, con esas, bueno, pues llegaron desde áreas de totalmente una dificultad de acceso y viajaron durante días, pero ellos querían culminar y lograr, bueno, pues esas calificaciones. Insisten en aprender transformando pues sótanos, cuevas, viejos establos en escuelas y en patios de recreo, porque realmente quieren mantener, saben la importancia de tener una población educada, porque es que ellos han vivido así.
Claro.
Sí, y entonces,
hay muchas personas
efectivamente,
informadas.
Conocen cuáles son sus derechos, los tenían garantizados y ahora, bueno, pues todo este conflicto pues se los ha tirado abajo.
Hablamos también de violaciones, hablamos de mutilaciones, de niños que han quedado pues por un bombardeo pues sin brazos, sin piernas, con bueno, pues con un montón de secuelas, secuelas físicas, pero también hay secuelas psicológicas.
Sí, y muchas veces esas son las más difíciles, ¿no? De detectar. Y evidentemente de curar, de sanar, ¿no? Desde UNICEF, en todos nuestros diferentes programas, desde bueno, pues nutrición, agua, saneamiento, educación, salud, tenemos en el marco de protección a la infancia, estamos muy centrados en ofrecer ese apoyo psicosocial, ¿no? A los niños y las niñas afectadas, porque realmente consideramos que es fundamental intentar esa búsqueda de o ese retorno, ¿no? A la alegría, a esa normalidad, que es muy difícil, ¿no? Porque estamos viendo cuál es la situación en la que están viviendo, pero bueno, pues por lo menos brindarles, ¿no? Unos lugares seguros y que realmente, bueno, pues puedan avanzar en esa recuperación.
Bueno, pues a continuación vamos a hablar con una persona que sabe mucho de esto, si te parece, Elsa. Vamos a hablar con Rosa Izquierdo, que ya nos va a hacer esta fotografía de los efectos psicosociales de la guerra en niños. Agradecerte que hayas venido y seguimos con este tema porque merece ser atendida aquí en Vivir para Ver. Gracias, Elsa.
Muchas gracias a vosotras. ارتك ولو شباك يملي حياتي تراب ارتك ولو شباك يملي حياتي تراب ارتك ولو شباك يملي حياتي تراب
Pues necesitamos, sí señor, el criterio de una persona que sabe mucho. Rosa Izquierdo es licenciada en psicología por la Universidad de Deusto. Ella ha hecho varios másters europeos de derechos humanos y de democratización. También ha realizado estudios en el Centro Interuniversitario Europeo de los Derechos Humanos y la Democratización Universal en Padua y en Viena. Ha estado en muchos conflictos, ha trabajado sobre multitud de temas en relación con la psicología, la gestión de crisis, de emergencias, de peritaje forense, de terrorismo, violencia de género por infancia, ayuda a terceros países en lugares como Georgia, Kosovo, Guinea-Bissau o Kirguistán. Y hoy está con nosotros para hablar un poquito sobre este tema. Arratsaldeon, Rosa.
Hola, buenas tardes, Elizabeth.
Estamos escuchando las palabras de Elsa Fuente, la coordinadora de UNICEF en País Vasco, sobre la situación de Siria. Es inevitable hacernos la pregunta, ¿cómo puede influir o cómo influye, de hecho, esta situación de guerra que comienza ya a ser larga para estos niños en Siria?
Pues influye de una manera directa en el día a día y también a largo plazo a nivel psicológico y emocional, a nivel de poder estructurar lo que son sus elementos de protección, quién es quién, quién les cuida, quién les protege, lo que diríamos aquí, quiénes son los buenos y los malos, y familias que no pueden proteger, familias que tienen que sobrevivir y familias que dejan de existir o se ven limitadas. Y afecta también en lo que son lo que llamamos incidentes críticos, las escenas de violencia más graves y más llamativas que vemos en los medios de comunicación, pero sobre todo también en el día a día, en lo que hacemos por la mañana cuando nos levantamos, en lo que es la vida de un niño y lo que tiene que ser la vida de un niño o una niña en cualquier lugar del mundo.
En general, una situación bélica que se va alargando así en el tiempo es difícil de sobrellevar para cualquier persona, pero bueno, supongo que los niños tienen menos elementos, menos instrumentos para gestionar lo que les está pasando. Incluso algunos de ellos no han vivido otra cosa, no han vivido otra forma de vida, porque estamos hablando de 6 años de guerra ya.
Eso es, no han vivido otra forma de vida y tampoco entienden que puede existir otra forma de vida. No ven otra posibilidad, incluso cuando se les pueda llegar a dar soluciones, a dar posibilidades, a dar opciones. Esperemos que sea bien pronto y ya Naciones Unidas y otras organizaciones están trabajando muy duro en ello. El cambiar esa forma de pensamiento y esa dinámica habitual lleva más tiempo y más esfuerzo y más especialización de lo que podamos pensar.
Hablamos de familias destruidas, hablamos de familias a las que les faltan muchos miembros, hablamos incluso de huérfanos. Estos niños no tienen referencias, no tienen apegos, no tienen situaciones de cariño que al final les haga sentirse protegidos, ¿no?
Uh-huh. Incluso las situaciones de cariño van acompañadas con situaciones de maldad, situaciones de violencia, que se dan todas al mismo tiempo. Y poner todo eso en la misma coctelera y hacer una dinámica de crecimiento, de desarrollo, es muy complicado.
Para ellos es imprescindible, para cualquier niño, asegurar una rutina, y ellos no lo tienen. No tienen casi forma de estudiar, de aprender, de relacionarse con otros niños, de jugar. Esto va dejando un mella, ¿no? Yo supongo que para el día de mañana, para su adolescencia, incluso para su edad adulta, va a tener su repercusión.
Sí, además la rutina es extremadamente importante, más de lo que podamos pensar. El dejar al niño ser niño, me acuerdo de las primeras veces que trabajé con UNICEF y teníamos pues los espacios amigos de la infancia, espacios de lúdicos, de ocio, de educación, de protección, de salud, en los que los niños podían tener una realidad, aunque fueran unos momentos al día, en que crecieran, en que estuvieran protegidos y cuidados y también tuvieran un acceso a la educación adaptada a las circunstancias. Y me acuerdo que aquellas primeras veces parecía como no sé, como ciencia ficción casi, ¿no? Como en este espacio, como yo como profesional o como estos niños con lo que tienen en casa, ¿no? Con lo que tienen en el país, pueden, pues sí, sí pueden y sí, y es un derecho básico además. Así que sí que son acciones básicas y que, como dices tú, llegan también a afectar y a ser muy importantes para tanto hoy como a futuro.
El hecho de vivir siempre en alerta, estar siempre esperando un bombardeo o temiéndolo, también les tiene que crear una inseguridad grande que será muy difícil de tratar a largo plazo, ¿no?
Eso es. Estando vivir pendiente de un bombardeo y también vivir pendiente de crecer y desarrollarse, sabiendo ellos y sus familias que lo que no se consiga hoy a nivel de desarrollo, a nivel de evolución, a nivel de comprensión, es muy difícil que se consiga más adelante porque la situación tampoco va a ser la perfecta. Entonces tenemos que contar con que la situación ahora es la de los estallidos, la de las explosiones, pero a medio plazo va a venir una situación de estrés continuado, de carencias, de deficiencias y de incertidumbre, que también son parte de los elementos que dan potenciales síntomas de estrés y de falta de desarrollo.
Hemos visto fotografías, muchas fotografías de niños en campos de refugiados, de niños en, bueno, pues en Alepo, en este en estos sitios de, donde el conflicto está a pie de calle, que casi es que son, tienen unas expresiones que no sé, cada uno de nosotros lo podríamos definir además de muchas maneras distintas, porque no tienen ni siquiera cara de, ni de tristeza, ni de miedo, ni de nada, están como fuera de su cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que tienen ahí dentro?
En psicología hablamos mucho también del shock emocional a largo plazo, ¿no? Es ese shock en el momento en que me pasa algo y mi cuerpo se pone, digamos, en barbecho, por decirlo de alguna forma, dándome tiempo en la cabeza y en el cuerpo para poder entender lo que está pasando. En los niños, sobre todo, se ven situaciones en las que el shock ese es más continuado. Es hasta cierto punto un elemento de protección para una emergencia, pero lo difícil es cuando esa emergencia lleva años y no hay cambios importantes durante esa emergencia. Entonces, no podemos vivir en shock, no podemos vivir en barbecho continuado de alguna forma, ¿no? Y ahí es donde también continúan los problemas.
Y los que estáis allí, si los que tengáis que tratar con ellos, ¿cómo se consigue sacarles de ese shock? Si es que se consigue, pues, claro.
Yendo a elementos muy básicos, dando por lo menos el tiempo posible estructuras de normalidad, estructuras en las que los niños y las niñas estén protegidos y con programas lúdicos, con programas educativos, con apoyo a las familias y también con apoyo a las propias organizaciones e instituciones que trabajan en el país, generando capacidades, generando dinámicas adaptadas a ellos mismos. Por ejemplo, ahora en los últimos 2-3 años ha habido un máster también financiado y desarrollado en colaboración con otra de las entidades de Naciones Unidas con el que estoy colaborando con objeto de que profesionales de Líbano y Siria, especialistas en apoyo psicosocial, tanto especialistas en salud mental como de otras disciplinas afines, desarrollen habilidades y teóricas y prácticas en relación a lo psicosocial y que esas habilidades estén adaptadas al contexto, a la cultura y a la situación actual del país. Sí. Y ahora estamos haciendo un proceso por el cual las tesinas de esas dos ediciones del máster puedan también ayudar a finalizar dinámicas adaptadas al país y también que puedan informar a las políticas públicas que estén por llegar, de forma que cualquier decisión relacionada con lo psicosocial, con la salud y con la protección que se vaya a tomar, por lo menos cuente con la información de la investigación de especialistas locales apoyados por entidades de Naciones Unidas y en un momento reciente. De forma que todo lo que se estudie, se aprenda, no sea solamente estudiar, aprender y generar capacidades, sino que sea a un nivel superior, a un nivel también de cómo puede ser el país a medio o largo plazo y cómo puede desarrollarse de forma que las necesidades de esas niñas y niñas estén más cubiertas ahora en la adolescencia y a futuro. Uh-huh.
Mucho trabajo por hacer, hay que hacerlo de todas formas, no hay que dejar de hacerlo y hay personas como tú, Rosa, allí trabajando por ellos. Muchas gracias por atendernos, por explicarnos y por ponernos también la fotografía de todavía qué es todo lo que hay que hacer en este aspecto por los niños de Siria o por lo que serán después las personas adultas de este país. Gracias, Rosa Izquierdo.
Muchas gracias, Elizabeth, a ti y también a la radio por mantenernos informados, por alimentar también esa sensibilidad con lo que pasa en nuestro alrededor, no tan lejos.
Venga, gracias, un saludo.